La Hermoteca.
La erupción del Vesubio el 24 de agosto de 79 después de Cristo fue una tragedia que se prolongó durante varios días, marcando la historia de la humanidad. La columna de cenizas y gases alcanzó una altura de 30 kilómetros y la lluvia de este elemento y piedra pómez, me refiero a la ceniza, y piedra pómez sepultó a las ciudades de Pompeya y Herculano, y esta vía en cuestión de horas, acabando con la vida de miles de personas. Alfonso Higuera Ruiz nos escribió, habéis oído el audio, ¿no? Nos escribió diciendo lo siguiente: Pilar, el 7 de abril próximo voy a Pompeya y Mesina, podréis tocar en un próximo programa el Vesubio y el Etna. Es por llevar un conocimiento más amplio e ir más informado. Espero que te sirva lo que te contamos. Los amantes de la historia saben de los efectos devastadores de la erupción del Vesubio, pero ¿cómo se vivieron aquellas últimas horas de esta tragedia por parte de los habitantes de estas ciudades, José?
Bueno, pues la verdad es que el 24 de agosto, según la fecha que se da tradicionalmente sobre lo que fue la erupción del Vesubio, que fue del año 29 de nuestra era, pues la vida de aquellas personas que estaban a las faldas del Vesubio, ya no solo de Pompeya, que es la ciudad más recurrente en cuanto a reflejar esta tragedia, sino también, por ejemplo, en la propia Herculano o Estavia, pues se apagó la vida en estos lugares porque, entre otras cosas, la erupción del volcán fue tremenda y fue irremediable, pues todo lo que iba a ocurrir en las cercanías de la bahía de Nápoles, porque recordemos que Pompeya, Herculano, Estavia están muy cerquitas de Nápoles. Aquel día el volcán, que ya había dado algún avisillo, pues el volcán dormido, dicen que despertó, y despertó lanzando roca ardiente, lava, y bajó aquella masa de gases, bajó aquella masa de lava pues por aquellas laderas hasta que llegó a la ciudad y empezó a cubrirla entre capas de ceniza, entre capas de piedra, acallándolas durante siglos. Y bueno, quedando incluso sus ciudadanos paralizados, ejemplos hay, por toda la eternidad. Las ciudades que no iban a ser excavadas hasta mucho después, porque habría que esperar al siglo XVIII cuando comienza a descubrirse lo que era Pompeyo Herculano y de Estavia, que sí se tenía más conocimiento de ella. La erupción del Vesubio demostró la fuerza inquebrantable que tiene la naturaleza, que un día, como cualquier otro, pues la oscuridad y todo lo que es la tragedia cubrió aquellos cielos, una masa espesa hizo que se hiciera de noche, como escribió Plinio el Joven, y dejó constancia para siempre de la desgracia casi bíblica, porque esto, me imagino que el que haya vivido una erupción de este tipo, para quien lo viva es el fin del mundo, que es lo que vivieron en aquel momento. Y las poblaciones, como comentaba, de Pompeya, Herculano y Estavia, que al principio creyeran que simplemente era un escape más de los que tenía el volcán, pues acabaron corriendo de terror por la ciudad, y esa agonía que hoy día es la que vamos descubriendo poco a poco con la historia.
Después de estar viviendo en jornadas anteriores los rugidos amenazantes del Vesubio, si separamos por ciudades estas últimas horas o minutos, Jesús, en cada una de ellas, sus habitantes, ¿qué creían que podría suceder? Aparte de lo que ha mencionado, que se acaba el mundo, ¿no?
Bueno, pero nadie lo pensaba antes, por supuesto, de la erupción. De hecho, en estas zonas del planeta y en aquella época, según los estudios que hay realizados, sobre no solamente históricos, sino sobre el propio terreno y sobre los estratos, el análisis de los estratos de lo que ocurrió en ese pasado, en ese 79 después de Cristo, pues lo más seguro es que la población creyera que eso era otra circunstancia más de las que estaban acostumbrados a vivir. Hay muchos volcanes repartidos por el mundo que están activos, aunque no son peligrosos. dicho esto entre comillas. Y obviamente las personas que están viviendo en las cercanías lo ven todos los días y lo ven como algo, una costumbre. De hecho, algunos temblores, costumbre también. En Japón se viven los terremotos de una forma bastante normal,
cotidiana,
entre comillas. Se ponen todos en sus lugares de donde tienen que resguardarse, pero no hay pánico, ¿no? Hay un terremoto y un temblor y ya está, y no hay más. Pues se piensa que en estos casos ocurría algo parecido. O sea que los habitantes estaban medianamente acostumbrados a los terremotos, quizás los crujidos, alguna que otra explosión, algo de humo que sale hacia la atmósfera, pero poco más. Y obviamente aquella jornada parecía otra más. Es cierto que algunos de ellos irían a los templos de turno para intentar rezar a sus dioses y que les protegieran precisamente de lo que podía ocurrir posteriormente. Tanto los unos como los otros se vieron sorprendidos. En el caso de Herculano, muchas personas dormían. De hecho, eso les sorprendió. Pero claro, cuando despertaron, lo que se encontraron fue, pues eso, el apocalipsis, el final de su mundo, al menos el final de su vida, porque hubo una lava mezclada con ceniza que rápidamente corrió por las calles de la ciudad, que bajó de una forma bastante rápida, y hay que decir que es posiblemente la cantidad de toneladas de lava que rugió el volcán en aquella jornada fue excesiva, fue una explosión bastante violenta, y que a lo mejor había distintos focos repartidos por todo el Etna, no solamente era el foco principal, sino que habría algunos focos inferiores, en la falda incluso del volcán, que podrían haber abierto grietas a la superficie y por ahí haber salido lava. De esa forma llegaría mucho más rápido y hasta gases, la ciudad de Herculano. Eso gases. En primer lugar. En segundo lugar, los gases. Por supuesto, el azufre, tóxico de por sí, además mortal de necesidad si se respira en mucha cantidad y de forma cercana. Muchos de los habitantes de Herculano corrieron hacia la costa, hacia la playa, pensando que sería su salvación, y no lo es. En estos casos, la única salvación es salir lo más rápido posible en la dirección más contraria posible. Pero aquí había poquita escapatoria.
Tenemos ahí, fíjate, Jesús, el Cumbre Vieja, que cuando fue ganando la playa,
sí.
La playa era un hervidero, claro. Entre la temperatura, cómo la elevó, y luego los gases, porque exacto. Claro, cuando entra la piedra, lo emana son gases.
Exacto, en forma de vapor, que es mucho más rápido y su propagación es mucho más directa. En cuanto a Pompeya, tardó un poquito más en llegar, pero la situación fue igual de trágica y de tormentosa para las personas que sufrieron esa lluvia fina de ceniza, después piedras incandescentes y además bastante grandes procedentes del volcán, verdaderas bombas y por supuesto el flujo piroclástico que seguramente llegaría hasta estas ciudades y que haría también de las suyas, ¿no? Amén de los vapores que bien decía José Manuel, de azufre, en fin, una situación que la verdad, pues, yo creo que algunos de ellos no tuvieron más remedio que decir, bueno, pues me recojo, me retraigo, digo adiós a la gente que tenga a mi lado y poquito más, es que no te da mucho tiempo tampoco de reaccionar.
Resignación que se dice.
Pues sí.
Bueno, siempre se suele olvidar la ciudad de Chavia, situada a unos 6 kilómetros al sur de Pompeya, que también fue sepultada por la erupción y cuyos habitantes sufrieron un destino similar al de sus vecinos. ¿Hay relatos de historiadores que hayan contado cómo fue el final de esta población, José?
Sí, porque fíjate, además, en muchas ocasiones los historiadores pueden llegar a equivocarse y a lo mejor uno dice el 24 de agosto, en otros libros te vas a encontrar el 27 de agosto, pero no. Cuando la erupción del Vesubio planea directamente sobre estas tres localidades, ya hablamos, además bien concretado por los historiadores, en ese 24 de agosto del 79, y se prolongó durante varios días además, porque esto evidentemente no es la erupción del volcán, deja caer la lava y derrama la lava más bien y se corta, sino que estos son varios días, como comentaba Jesús, de gases y demás historias, ¿no? Entonces, la primera fase de la erupción estuvo marcada por esa gran columna de cenizas que decía que se veían a kilómetros de distancia. A kilómetros. También hay que tener en cuenta que en torno a estas tres localidades pues tenemos otros muchos puntos. De hecho, nuestro oyente nos hacía referencia, por ejemplo, a Mesina, que está en otro punto. Tenemos también cerca Bari, estaba la propia Nápoles. Y claro, se veía desde 30 kilómetros a la redonda ya se veía la columna y la ceniza posteriormente que luego comienza a caer y que oscurece el cielo y hace que evidentemente no solo es que oscurezca y tú digas, bueno, pues mira, no, es que el aire se vuelve denso y a ti te cuesta trabajo respirar. De hecho, lo que está respirando no es bueno. La segunda fase es la lluvia de piedra pómez. Eso empieza a caer y sepulta la ciudad, pero no es una capita fina. Esto no es como cuando nieva. ¡Ay, mira qué mono! Ha caído, como cuando nos dicen Sierra Nevada. 30 centímetros de nieve. No. Aquí estamos hablando de metros de espesor. Metros. Metros como para cubrir una casa de dos plantas. Que ya se dice pronto, ¿eh? Es decir, estamos hablando de 6 metros, por ejemplo. Y la piedra pómez, que además es un material ligero, esponjoso, y su peso es, sí es verdad, que cuando esto va acumulándose, aplasta a las personas que quedan atrapadas bajo ella, evidentemente. No deja de ser piedra, que por muy poco densa que sea, yo lo digo habitualmente, ¿no? Una tonelada de piedra pómez es una tonelada de piedra, no nos engañemos. Luego, las excavaciones arqueológicas en Estavia han permitido recuperar restos de los habitantes de la ciudad. Sí, sí, de alguna forma restos. Los cuerpos de las víctimas que se han conservado en la ceniza y han proporcionado a los arqueólogos una información muy valiosa de la vida cotidiana, no en estas ciudades, sino ya en la antigua Roma. Porque, mira, mira, esto que está sonando, ¿eh, Pilar? ¡Ay, ay, 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 Pilar! ¡Por ahí vienen, Pilar! ¡Por ahí vienen!
¡Ahora vienen, por ahora ahí vienen! Espérate que van a llegar.
Porque, fijaos, un caso particular es el de Plinio el Viejo, el naturalista romano y cronista que murió durante la erupción del Vesubio, y él estaba en la casa de su amigo Pomponiano, en Estavia, precisamente, que muchos lo ubican en Pompeya. No, él estaba en Estavia con Pomponiano. Y por ahí, mira, mira, mira cómo suenan los tambores. Ahí está la centuria ya, ¿eh? Mira, mira, mira. Uy, 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 Pilar, por eso, favor. Vienen redoblando, ¿eh? Bueno, pues cuando comenzó la erupción, Plinio y Pomponiano decidieron refugiarse en el mar. Error. Graso error. Porque la lluvia de piedra pómez hizo que el agua se agitara mucho, el mar se pusiera en unas condiciones muy bravo y su embarcación acabó zozobrando y se acabó ahogando y murió ahogado. La erupción del Vesubio además fue un evento trágico que marcó un punto de inflexión en la historia de Estavia. La ciudad quedó también sepultada bajo ceniza, bajo piedra pómez, y sus habitantes fueron enterrados vivos. La erupción también causó un impacto en el Golfo de Nápoles. Y las consecuencias, bueno, pues las consecuencias evidentemente se sintieron durante siglos en todo lo que es este sitio, porque la ciudad tardó mucho tiempo en recuperarse.
Fueron los últimos momentos de la población a la que le tocó vivir lo que probablemente fue la peor erupción volcánica de la historia en su región. Algunos de ellos y parte de sus historias han llegado hasta nuestros días. ¿De qué forma, Jesús?
Bueno, pues gracias o por culpa de los moldes que dejaron sus cuerpos entre esa capa de cenizas que con el posterior paso del tiempo quedaron endurecidos, y todo ello pues se hizo como si estuviéramos delante de una máquina. De una máquina que fuera capaz de viajar hasta ese pasado y que de alguna forma plasmase en tres dimensiones lo que ocurrió, la tragedia de lo que ocurrió allí. Veréis. El Vesubio duerme desde el año 1944. Esto hace posibilita que las labores de búsqueda y sobre todo de rescate de los restos de esas ciudades, que fueron en su día grandes en Roma, del Imperio Romano quiero decir, pues se pudiera, como digo, rescatar esos restos arqueológicos. Y sobre todo, Fiorelli. Giuseppe Fiorelli, en el siglo XIX, que fue uno de los pocos que llegó allí y vio que realmente podría rescatarse algo de aquel dolor, después de haber hecho alguna que otra excavación destrozando algunos restos y esos moldes, esas improntas que habían dejado, se dio cuenta que si encima de esa capa de ceniza endurecida hacía un agujero lo suficientemente profundo como para llegar hasta el hueco que había dejado el cuerpo antes, inerte, ya totalmente deshecho con el paso del tiempo, e inyectaba yeso líquido, era posible sacar un molde en tres dimensiones de ese hueco que había dejado el cuerpo. Lo probó, inyectó ese yeso, luego le quitó la capa de ceniza que había alrededor y, oh sorpresa, lo que se encontró fue lo que podemos ver hoy en día y que a los arqueólogos e historiadores les ha servido para mucho. Hombre, es un poco grotesco, dantesco diría yo, ver, por ejemplo, pues la figura de un cuerpo que está en el suelo con la mano hacia arriba como queriendo asirse al último resquicio de vida, o como hay algunas personas que estaban intentando coger los objetos de valor para salir corriendo, e incluso personas que salieron corriendo de sus casas y que se ha podido quedar esa impronta tirados en la calle quizá, y allí pues encontraron la muerte. Es una manera de, no sé, es como si fuera una especie de venganza de la historia o del Vesubio, diciendo,
más bien del Vesubio,
he aquí la obra que soy capaz de hacer y os la voy a dejar en forma de molde para que vosotros mismos seáis horrorizados por lo que puede llegar a ocurrir en un futuro y para que futuras generaciones, para la redundancia, no cometan el mismo error de estos que fallecieron en su momento. Pero bueno, esto que queda muy bucólico, muy, muy bonito, vamos a la ciencia, que es lo que importa, lo que esos detalles de esos cuerpos, de esos moldes, dan son mucha información. ¿Información como cuál? Pues sobre los animales, los objetos, las costumbres, los usos, las viviendas que tenían en ese caso las personas que habían fallecido durante esa erupción. En fin, una gran cantidad de información que guarda esos cuerpos, en este caso de yeso, y que, por supuesto, pues lo podemos ver, disfrutar, sentir, conmemorar en estos días.
Que hay que decir,
claro,
además, que eso, que no son los cuerpos.
No,
son
es un molde de yeso.
Que muchas veces cuando se va a Pompeya y se visitan los restos, dicen, me han enseñado los cuerpos carbonizados. No. Son los moldes, como muy bien has indicado.
La noche más hermosa.
Ahora te propongo que cierres los ojos para viajar hasta aquel infausto día, hasta aquel instante, con la intención de vivir los últimos 17 minutos en Pompeya, Herculano y Estabia. Puede ser que se te ponga mal cuerpo, pero vamos a hacer un ejercicio de imaginación. ¿Qué hicieron sus habitantes desde que se dieron cuenta de la gravedad de la situación hasta el fin de la ciudad, José?
Bueno, pues la verdad es que, imagínate, Pilar, estar y no saber que son tus últimos 17 minutos de vida. Es fuerte, ¿eh? Es duro, ¿eh? Porque además todo iba a ser muy repentino. Ese fue el tiempo, al fin y al cabo, el tiempo que, según los estudios, bueno, pues nos han dicho que es lo que tardaron en morir los habitantes de Pompeya, de Herculano y de Estabia, principalmente de Pompeya. Así lo avala, por ejemplo, no es algo que nosotros, una afirmación gratuita que nosotros hagamos, sino es el estudio de Pierfrancesco de Lino, que hizo un estudio que además ha salido publicado en una revista de tanto prestigio como es Nature, y que, según las investigaciones, hubo un choque térmico. Es decir, yo explico lo que es esto. Imagínate estar en un mercado comprando fruta, comprando pescado, tratando un poco de hacer la vida diaria, lo cotidiano, saludando a las personas con las que te vas cruzando, y en un momento dado escuchas rugir al Vesubio. En ese momento una nube empieza a bajar, se ve a una velocidad endiablada, se calcula que puede viajar a unos 400 kilómetros por hora. Además, no es una nube normal. Es una nube que puede estar entre 200 o 300 grados hasta los 3.000.
El flujo piroclástico, que es una especie de explosión rápida.
La colada piroplástica.
Eso es.
Y eso...
Colada, he puesto yo dos lavadoras. No,
y vamos,
me hable de colada.
Pues una colada piroplástica que baja a una temperatura endiablada y que habría matado, pues evidentemente, a las personas que iba pillando a su paso, las mataba de forma instantánea. Eso no hay cuerpo que lo aguante. Y de hecho, tal y como esa nube bajaba, iba arrasando la ciudad y iba quedando automáticamente sepultada, porque evidentemente también tiraba todo lo que había.
Perdón, José, hay una imagen que recrea medianamente bien eso que estás diciendo. Si alguien ha visto la película de Terminator, y ve cuando Sarah
Connor... La primera, ¿no?
La primera. Y ve cuando Sarah Connor está sujetada a una valla y una explosión nuclear. Recuerda, poniéndose la escena, recordáis que viene la explosión hacia ella y que inmediatamente se deshace en pedazos, se vaporiza. Pues eso es lo que puede llegar a ocurrir si ese flujo del que habla José tiene esa temperatura tan alta, que vaporiza a toda persona, a todo ser vivo que coge por delante. Lo desintegra en cuestión de segundos.
Porque además, imaginaos, ¿no?, que no estamos hablando de una temperatura normal, estamos hablando de entre cientos de grados hasta 3.000 grados, que 3.000 grados es una exageración y solo se han medido en contadas ocasiones, pero que también se ha contado.
Pero ocurre.
Exactamente, ¿no? Entonces, apenas se pudieron dar cuenta. Lo arrasó todo. Quienes estaban alertados, pues pudieron huir, pero que huyeras, tenías que ir más rápido en una dirección contraria a donde llevaba, a donde iba, precisamente esa colada piroblástica. Y luego nos vamos a encontrar también con algo que es interesante, y es que muchas personas trataron de esconderse bajo las casas abovedadas de Pompeya. ¿Por qué? Porque decían que en las bóvedas, bueno, pues siempre quedarían cámaras de aire. ¿Qué les pasó? Pues que murieron en el instante, porque el calor que generó ese flujo piroclástico hizo que quedaran, como decía Jesús, vaporizados. El tejido blando del cuerpo, vaporizado, es decir, prácticamente mueres en el instante. Y sin embargo, este estudio de Pierfrancesco de Lino en Natio, pues apunta en una situación que no se había podido encontrar ni restos de ropa ni material, como por ejemplo la paja de determinados lugares o la que estaba en lo alto de determinados tejados, porque se habría consumido por completo, igual que la madera de muchos de estos lugares. Y según estos cálculos, los habitantes pues tardaron en morir precisamente ese tiempo, 17 minutos de reloj. De cualquier manera, siempre es conveniente hacer algo. Pompeya está a unos 10 kilómetros del Vesubio, más o menos. Y eso es lo que hace que tuvieran un poco de más tiempo para organizar lo que es una fuga, una huida de la ciudad. Y que haya habido, evidentemente, lo que son supervivientes, porque de otra forma a nadie se le ocurre construir, o a casi nadie. A casi nadie, ejemplos hay. Una ciudad prácticamente al lado de un volcán, es decir, a 400 metros, que los hay, ¿eh? Pero sí es verdad que esto es como lo viven. Y en el caso de Herculano, bueno, pues sus habitantes, hay que decir que no tuvieron la menor oportunidad de vivir, porque la mezcla de ceniza y gases calientes, que también desciende por las laderas del Vesubio, mató a cualquiera que se encontrara a su paso por la misma causa. Es decir, una muerte, la verdad, es que tremenda, ¿eh?
Por tanto, en Herculano, la mayoría de la gente dormía tranquila sin saber que disfrutaban de esas últimas horas de su vida, mientras que los fallecidos en Pompeya murieron por asfixia y al ser, digamos, literalmente horneados vivos, por lo que el sufrimiento se prolongó durante más tiempo. Jesús, ¿hay prueba científica que constate esto?
Sí, bueno, hay, aparte de los restos de un hombre de 25 años que se encontraba en la cama cuando sucedió ese desastre, porque hay algunas personas que no les dio tiempo ni a despertarse de todo aquello, a pesar del ajetreo. Bueno, hay personas que tienen el sueño más ligero, otras que lo tienen más profundo, y quien lo tuvo más profundo, pues se quedó prácticamente en la cama.
Tú tenías pocas oportunidades allí.
Yo correr no iba a correr fijo.
Tú eres más bien mamorillo.
Sí, iba a quedar yo creo que yo no me iba a enterar de nada. Iba a ir para allá, para el otro barrio, y yo acabo aquí, en el cielo, ya estoy aquí. ¿Cómo se ha hecho? Bueno, pues sí, en cuanto a lo que tú dices, mira, hay un detalle que es, bueno, bastante... Bueno, es que no sé cómo calificarlo. Esclarecedor para la ciencia y para lo que voy a contar, pues un poquito escabroso. Bueno, hubo en los años 60 un grupo de arqueólogos descubre lo que parece un trozo de cristal. Hasta ahí, bueno, es posible una buena vasija de la antigua que de cristal. No. El problema es que no procede de ningún objeto que hubiera realizado la mano del hombre. Había sido un trozo de arena que se había elevado a tal temperatura que había cristalizado, se había convertido en cristal, como el proceso que se hace por el cual se hace el cristal de toda la vida en los hornos. Ese cristal líquido que después se extrae en esa varilla, que luego se mueve, se sopla y se hace una copa, por ejemplo, por un caso. Pues ese cristal antes está un poquito caliente, al rojo vivo. Bien, hasta aquí también todo normal. Bueno, claro, el volcán pudo coger esa arena que tenía esa característica para que se fundiese y se convirtiera en cristal. Todo normal, ¿vale? Lo que ocurre que cuando se analizaron, encontraron ácidos grasos, restos de cabello humano y proteínas cerebrales. ¿Qué quiere decir esto? Que junto con ese cristal también se fundió una persona. Y que cuando pasó todo aquel calor, se fusionó y el cristal quedó con trozos orgánicos dentro. Eso da una idea de la devastación tan tremenda. La mortalidad tan elevada.
Literalmente fundido.
Fundido, pero fundido con el cristal además.
Totalmente.
O sea, se fundió todo, persona y arena, para con todo aquello, crear una especie de lava cristalina, y una vez que se fundió, que se solidificó, era cristal con restos humanos. La verdad que os podéis imaginar, de esta persona, incluso se determinó que su cráneo estaba roto, pero bueno, posiblemente fuera porque cayó el techo encima de él y pues le rompió la cabeza. Pero lo del cristal da una idea de lo que ocurrió allí. Si ya no lo hemos tenido bastante idea con lo que hemos comentado, esto ya es el acabose. Porque sería algo así como cuando se descubrió aquellos restos de pelo y uñas en una piedra de las pirámides egipcias, que yo todavía estoy ahí un poco en duda si eso fue o no fue. Pero bueno, esto sí fue, esto sí ocurrió y esto sí se sabe por qué pasó.
Hay uno de los grandes historiadores de la época que ha mencionado José, Plinio el Viejo, que fue testigo de toda esta tragedia, que bueno, de hecho él mismo falleció como consecuencia de la erupción. ¿Dejó constancia de ello, José?
Bueno, la verdad es que sí tenemos las referencias de lo que vive el Plinio, porque entre otras cosas la historia se ha encargado de reflejarlo bien, ¿verdad? Y Plinio, fijaos que antes lo comentábamos, ¿no? En casa de Pompiano. Pero bueno, claro, hay un momento en el que mientras que él se mantenía allí, mientras que él estaba en este lugar, pues todos veían la columna de fuego como una curiosidad, o imaginaos, ¿no? Esto era algo que prácticamente decían, bueno, pues esto la verdad es que debe de ser algo, vamos a asistir a algo que es diferente, ¿no? Pero Plinio, una persona que era famosa ya en su tiempo, hay un momento en el que él, estando en plena erupción y queriendo ver el espectáculo más cerca, dijo, oye, ¿y por qué no vamos hacia allá? Y ya que estamos en Estavia, estamos aquí con Pomponiano, ¿por qué no nos acercamos un poquito y lo vemos mejor? Y bueno, realmente estuvo viendo todo aquello, narrándolo su sobrino Plinio el Joven, hizo una descripción de él, por eso ahí me lo pensaba, porque realmente es Plinio el Joven el que, estando con él, va contando cómo fueron esos momentos. Y él decía, Plinio el Joven decía de Plinio el Viejo, que consideraba como perdido el tiempo que no podía dedicar al estudio. Con lo cual el hombre, cuando ve aquello, dice, oye, pues yo me voy a tirar pilón, como se suele decir. Yo voy a coger y voy a ver qué es lo que está ocurriendo aquí, porque a mí esto me interesa, ¿no? Y nuevas investigaciones como la que se hace al respecto, como la que hace Daisy Dan sobre esto, decía que el cuerpo de una víctima de impacto térmico suele estar rígido, con los puños contraídos, como pudo observarse cuando fueron desenterradas pues tantas personas tantos moldes, como Jesús comentaba, de Pompeya, mientras que el cadáver de Plinio se mostraba, por el contrario, intacto, plácido. Más que muerto, parecía dormido. Y es que, nos hablan de una inhalación de gases. Fijaos que hay otras versiones que dicen que muere ahogado, que también hay que decirlo, que no es que nosotros no nos pongamos contradecir o que contradigamos a la historia. Simplemente es que las versiones muchas veces pueden parecer contradictorias. Pero esta vía lo que indica es inhalación de gases, porque estaba plácido, porque estaba, parecía dormido, como comentaba, y que también hay que decir que como llevaba una vida sedentaria, pues el hombre pudo haber sufrido un infarto y esa fue la muerte real del propio Plinio. Con lo cual lo tenemos todo medianamente recogido y medianamente testificado para saber qué fue de él.
Jesús, ¿se ha descubierto en Pompeya algo que tenga una relación directa con la erupción y esos últimos instantes de vida de sus ciudadanos?
Sí, es una de las imágenes de los moldes más bucólicos que hay allí en estos restos descubiertos. Se trata de los famosos amantes, dos personas fundidas en un eterno y trágico abrazo. Les pilló en esa postura esa erupción volcánica, posiblemente vieron instantes antes cómo la muerte se acercaba en forma de fuego y gran calor, y no tuvieron más que abrazarse en un último intento de decir, bueno, pues hasta aquí hemos estado juntos, vamos a morir también juntos. Estamos hablando de 1913, fue descubierto este molde en la casa de Criptopórtico, y que es, según las últimas pruebas o los últimos análisis realizados de ADN, se trata de dos hombres de 18 y 20 años de edad, jovencitos, bueno, jovencitos para nuestra época. En aquella época ya 18, 20 añitos estaba casi en la mitad de su vida, por decirlo de algún modo. Cuando se descubrieron cuando se descubrió este molde, cuando se realizó y salió a la luz, pensaron que se trataban de un hombre y una mujer o de dos mujeres. La verdad que nada más lejos del otro extremo, en realidad pues serían dos hombres. Lo que no se sabe es qué relación tenían estas dos personas. Se le ha dicho que son amantes. Eso es lo que dice, en este caso, lo que se quiere pensar. Pero bueno, hombre, hermanos desde luego por el ADN no eran. Si eran amigos y simplemente pues lo que hicieron fue abrazarse por ese último instante, en ese último instante, para tratar de consolarse el uno al otro, es posible. No tiene por qué existir ninguna relación sentimental. Tampoco sabemos. Ni una cosa ni la otra. Por lo tanto, bueno, pues ahí quedó. No solo el abrazo de estos amantes de Pompeya es un detalle de esos últimos instantes. Hay otra imagen, otro molde, ese último fugitivo. Se trata de una persona, un hombre, posiblemente de unos 40 años de edad, que aparece en una demanda de salir huyendo en dirección hacia la playa con una bolsa en la mano. Posiblemente una bolsa llena de monedas. Y que a lo mejor lo que intentaba era rescatar ese último recurso que le quedaba para con él intentar huir de esa isla y quién sabe si buscarse una nueva vida en otro lugar, pero en este caso con algo de dinerito que le era bastante necesario. En fin, son dos detalles más de todas las historias que pueden contar esos restos que se pueden contemplar allí, bueno, los moldes, en este caso esos restos, que se pueden contemplar allí y que lo que hacen es ofrecer una especie como de vídeo, de documental en tres dimensiones, paso por paso de lo que pudo ocurrir a cada uno de esos habitantes que dejaron esos moldes en aquellos momentos, en aquellos trágicos 17 minutos últimos de vida que les quedaron después de la erupción de ese volcán. Pero que también habla y mucho de que, a pesar que hoy en día la sociedad decimos, bueno, pues hay gente que se aferra al amor, como en el caso de los dos, de esa pareja, hay otros que se aferran al dinero. Eso no solamente pasa hoy en día, también cuando alguien se enfrenta a la muerte de una forma inmediata, cada uno se aferra a lo que quiere o lo que cree en ese momento que puede ocurrir con el resto de sus segundos de vida, que a lo mejor pues lo que ocurre, como en el caso de este joven de 40 años, no pensaría que eran los últimos segundos de su vida, pensó que era una buena oportunidad para intentar escapar de todo aquello e irse de allí, pero los dos amantes sí sabían perfectamente que esos segundos era lo que le quedaba para morir así, abrazados el uno al otro, amándose, respetándose, queriéndose como amigos. Eso ya dejémoslo ahí en lo oscuro de la historia y la interpretación de cada uno, por supuesto.
Del horror y el dolo a algo más deleitoso. Porque en Pompeya también estaban las llamadas Casas del Placer, que por su sugerente título te puedes imaginar a qué se dedicaban. ¿Qué información histórica, arqueológica o científica hay sobre ellas, José?
Las Casas del Placer, vaya sitio, porque Pompeya era una ciudad donde, como hemos comentado y por nuestras explicaciones y palabras, se deduce que se quedó congelada en el tiempo, se quedó paralizada. Pero Pompeya fue redescubierta siglos después y fue debidamente excavada. La descubren inicialmente en el siglo XVI, la redescubren, y en el siglo XVIII ya es cuando empiezan las excavaciones, dejando atónitos a aquellos que descubren los frescos sexuales explícitos que iban desenterrando. Decían que bastante chocantes para la moralidad de la época del siglo XVIII, que no para los romanos de la época, que, oye, la verdad es que si lo tenían en la casa de placer era por algo. Y las excavadoras desenterraron pruebas de numerosos burdeles en la ciudad. Pompeya era una ciudad con un elevado rango. Descubren frescos eróticos y graffiti, bueno, así de partes masculinas, partes femeninas, ¿no?, que a ellos les gustaban dibujar, adornando las paredes de los edificios que contenían las habitaciones con las camas y demás. Había muchos penes, que eran motivos decorativos muy comunes en estas habitaciones.
Peines, ¿no?
Que muchos peines. Peines.
¿Te acuerdas el día que estábamos explicando, bueno, que estabas explicando tú, cuando llegaron los españoles al reino de los aztecas y que traían como regalo miles y miles de penes en vez de peines?
Sí. Y aquello fue...
¡Y tenéis! ¡Disfrutar de ello!
Hubo bromita en Facebook aquel día conmigo. Pero
no,
sí,
era para menos, hombre.
Aquí,
es que hay un matiz, una...
Hay una vocal de
una pequeña diferencia que es muy importante.
Lo importante que es una I, ¿eh? Parece una, que no, pero...
Una I importantísima. Pero aquí eran muchos penes que adornaban las paredes y demás, como un signo decorativo normal. Yo cuando trabajaba en el banco, voy a contar una cosita que yo viví, me mandaron una vez a un sitio a poner un TPV, ¿no?, para todas las tarjetas. Y yo cuando llegué vi que las lámparas tenían una forma extraña. Había cienes y cienes de lámparas de ese tipo.
¿Y no sospechaste?
No, porque yo, tú sabes que a veces, además iba a lo que iba y ya iba muy cansado y yo estaba deseando montar TPV e irme. Pero cuando me fijé bien, eran penes de colores que tú lo encendías, cambiaban de lucecillas así, decía, mira qué original, pero había mogollón de ellos, me llamó la atención. No hemos cambiado mucho, porque eso fue en el siglo XXI y en el siglo I, en Pompeya, los burdeles tenían también esos adornos. El lupanare que tenía 10 habitaciones y una letrina bajo las escaleras, y cada una de las 10 habitaciones disponía de una cama de piedra cubierta por un colchón donde, bueno, la señorita atendía a los clientes o el señorito atendía a los clientas, que también hay que decirlo. Y otra famosa característica del lupanare eran sus pinturas murales, evidentemente, que representan diferentes posiciones que se podían practicar, algunas de ellas te descoyuntaba, y se cree que constituían un cartel publicitario para ir allí y ver las especialidades que te podían dar tanto ellos como ellas.
A pesar de la naturaleza erótica de estas imágenes, se ha sugerido que eran una simple versión idealizada del sexo. Considerarlos como una representación literal de los gustos sexuales de la época equivaldría a sopesar la pornografía contemporánea como algo real. En función de esas imágenes, Jesús, ¿qué más se puede aportar a la cotidianidad diaria de esas personas que ejercían el oficio en su interior?
Bueno, que era muchísimo más desagradable de lo que la historia, bueno, en este caso las películas, cuando ofrecen algún tipo de detalle relacionado con los lupanares, que en definitiva es cualidad del lobo en latín, el lupanare es cualidad del lobo en latín. Pero bueno, la verdad es que no era ni muchísimo menos así. Eran cubículos sin ventanas al exterior, quizá tapados por una cortina, los que tenían mucha suerte, y allí pues las prostitutas encima de una cama de piedra con un colchón de paja pues prestaban sus servicios a precisamente no los más pudientes de la ciudad, porque los romanos más ricos no iban a los lupanares, no iban a los prostíbulos. Ellos tenían mujeres que podían pagar y que quitaba el momento complicado en casa. Aquí iban las clases menos pudientes. De hecho, los grafitis, además, dejados en esas paredes, muestran un poco de la categoría y de la parla que tenían algunos de ellos. Por ejemplo, había un grafiti que decía he cohabitado, por decirlo de una forma fácil, sencilla, que no sea demasiado morbosa, con un montón de chicas aquí. Hay otra un señor visitó el 15 de junio este lupanar y dejó allí grabado, además de la fecha, Hermeros yacieron aquí con Pileterus y Caprisus. Como esos grafitis, un montón. Entre ellos, también se han dejado algunos escritos con lo que se pagaba para recibir esos servicios. Por ejemplo, un par de barras de pan y una botella de vino era suficiente para tener un servicio con una prostituta. Es curioso porque, además, esos objetos que se han recuperado de esos, como anécdota histórica, de ese lupanar, fueron expuestos en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. Y en 1819 el rey Francisco I de Nápoles solemnemente visitó este lugar con su mujer y con su hija. Craso error. Porque claro, cuando vio lo que había allí, aquello era pues una revista porno prácticamente. Y salió de allí totalmente escandalizado. De hecho, tanto es así que cerraron la exposición, solamente dejando pasar a algunas personas que, por supuesto, de edad madura y respetada moral. Posteriormente se fue abierto de nuevo al público, cerrado otra vez, abierto de nuevo durante casi 100 años cerrado, y en 1960 abren de nuevo hasta la época del año 2000, en el cual, a partir de ese momento, pueden entrar los menores siempre cuando estén acompañados de un adulto o con una autorización por escrito, porque lo que van a ver, eso sí, se considera historia. Otra cosa es lo que la interpretación que las mentes calenturientas le quieran dar posteriormente a lo que están viendo.
La erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo fue una tragedia que acabó con la vida de miles de personas en las ciudades de Pompeya, Herculano y Estabia. Sin embargo, esta catástrofe también ha servido para preservar un valioso legado arqueológico que permite conocer mejor la vida cotidiana de estas antiguas ciudades romanas. Los burdeles pompeyanos, en particular, son un ejemplo de esta riqueza arqueológica, cuyas ricas pinturas representan escenas eróticas, dando una idea de la cultura y las costumbres sexuales de la época. Su descubrimiento ha sido un acontecimiento importante para la historia, que ha permitido arrojar nueva luz sobre su día a día, ampliando el conocimiento en los aspectos mencionados.